Semana Económica presenta Restauranteros Batalla.
Hola, soy Michelle Seiner y esto es Restauranteros Batalla. Hoy estoy con Juan Diego León. Juan Diego ha tenido una experiencia increíble haciendo de los eventos más grandes que ha habido en los últimos años en el Perú. Me pareció súper apropiado conversar con él sobre cómo ve la industria del catering, de los restaurantes y en general cómo fue su paso por una industria tan interesante y tan estresante como es los mega eventos internacionales en el Perú.
Mira, en verdad empieza, o sea, los eventos, por más de que han sido con miles de personas, yo empiezo a hacer eventos con 4.000, 5.000 personas desde que tengo 16 años, porque hacía estos eventos de $20, con todo incluido, por Halloween, Año Nuevo, las fiestas típicas de cachimbos. Yo ponía la música, en realidad. Entonces, empiezo a entender cómo funcionan estos eventos, cómo se organizan y cómo operan estos eventos, que me sirve ya después cuando estudio hotelería, me meto a trabajar en los hoteles. Empiezo en el country, de hecho, donde hay salas de eventos. Y uno de los eventos más importantes que hice fue la APEC del 2008, donde vienen primeros ministros, presidentes, hay eventos para 10 personas, hay eventos para 400 personas, hay eventos para 1.000 personas, ¿no? Entonces, ya hay una logística en el hotel preparada para atender este tipo de eventos y me ayuda mi background de hacer estos eventos masivos para tanta gente cuando era chico. Luego, bueno, voy pasando por dos hoteles más, Aton y Hyatt, donde también hay salas de eventos y se hacen eventos para 400 personas, para 500 personas. Puedes tener todas las salas del hotel llenas y estás atendiendo a la misma vez 5 eventos diferentes, pero con un volumen de 1.000 personas, 1.200 personas, que te complica un poco más porque tienen menús diferentes, tienen bebidas diferentes, tienen alimentación diferente, pero que al final la estructura está hecha para atender lo que te están pidiendo, ¿no? Ya después, con Aramburu, que Aramburu tiene la operación de alimentos y bebidas de Hyatt, paso a ser Panamericanos y paso a ser Perumín. Panamericanos, a mí me toca hacer las inauguraciones y las clausuras en el Estadio Nacional, tanto para Panamericanos como para Panamericanos. Consistía en armar boxes con desayunos para 4.000 personas, 5.000 personas, entregárselas a los atletas conforme iban entrando, porque ellos tenían que esperar como 4 horas más o menos desde que llegaban a la sede hasta que entraban, se hacía el evento de inauguración y se les daba esta comida, ¿no? Entonces preparamos, hacíamos noche previa, filas para preparar los box lunch. Cada persona tenía primero la caja, el siguiente tenía el primer insumo, el segundo insumo, y conforme iba pasando la línea, iba llenando la caja, trabajando, que habrán sido para 4.000 box lunches, habremos estado 6 horas trabajando, 6 horas, 8 horas, para tener todo listo, ¿no? En una línea de producción, con todos los insumos, cada uno metía un insumo, terminaba la caja, guardaba la caja en un naquel y ahí la llevabas al sitio donde íbamos a distribuirla a la gente conforme entraba a la sede, ¿no? Es una experiencia increíble.
Una duda, doy un paso atrás. ¿Tú crees que la relación de que hayas hecho eventos cuando tenías 16 años te llevó a estudiar lo que has estudiado? ¿Fue separado? ¿Tiene vinculación? O sea, ¿tú te dices
sí, cuando totalmente
querías hacerlo? ¿Cómo funciona eso?
Mira, yo empecé, no sé por qué, pero estudié arquitectura. Cuando salí del colegio dije, yo voy a ser arquitecto. Y como estaba en el tema de la música, las discotecas, las fiestas, dije, voy a ser arquitecto para hacer arquitectura relacionada al sonido. Toda la parte acústica de teatros, hoteles, conciertos, etc. Me metí, me di cuenta que no era lo mío. Después de 2 años, 1 año y medio, voy a conversar con el decano de la Facultad de Hotelería en la San Ignacio. Me convence, ni siquiera me convenció. O sea, en 2 segundos yo sabía que eso era lo mío, que estaba totalmente relacionado a lo que hacía por otro lado, que empezó con un hobby en realidad. Y dije, ok, esto es lo mío, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Respondiendo a tu pregunta, todo lo que yo hacía desde que tenía 16 años me ayudó a ver que esto era lo que yo quería hacer para el resto de mi vida y qué es lo que hago hoy día finalmente, ¿no?
Pucha, ¿qué pasa? Entonces, hay como un vínculo entre estas cosas que ibas haciendo cuando eras chibolo y después vas avanzando, vas por un camino, encuentras otro y un poquito que ya en algún punto te enrumbas. Me imagino que el decano que te tocó es este señor argentino, ¿no?
Al final es atención, es servir a la gente, hacer que la gente se divierta, que la pase bien, que coma bien, ¿no? Entonces al final todo está relacionado en el servicio hacia la gente, ¿no? O sea, es una pasión para mí ver cómo la gente se divierte o cómo goza y hacer una fiesta en un restaurante, en un hotel como huésped, ¿no? Pero sí, totalmente.
Y en el caso de los panamericanos, ¿veías la provisión de alimentos en todas las sedes? ¿Cómo funcionaba esa logística?
Aramburu tuvo varias sedes. A mí me tocó la sede del Estadio Nacional. Entonces, por lo tanto, era la inauguración y la clausura de Panamericanos y de Parapanamericanos. Habían otras personas encargadas en el Hípico, había otra persona en Bujama, había otra persona en Lunahuaná, y cada uno era encargado de su sede, ¿no? A mí me tocó Estadio Nacional.
Ah, qué paja.
Luego de eso, bueno, Aramburú gana la licitación de Perumín, que se hace en Arequipa, donde van alrededor de 70.000 personas. Y ahí sí era mucho más complicado porque era un reto mucho más grande. Son 70.000 personas en 5 días. Hicimos un total de 33 toneladas de comida para atender el restaurante de la feria, el restaurante principal, que era un buffet. Todos los coffee points, que son cafeterías que vas encontrando alrededor de la feria, entre los puestos de cada empresa que expone en la feria. De ahí hacíamos catering a cada stand. Tenía sanduchitos, tenía piqueos, tenía café, gaseosas. Nosotros proveíamos a todos los stands. Éramos los únicos autorizados a proveer alimentación a los stands. Y teníamos un centro de producción de 400, 500 metros cuadrados que trabajaba 24 horas al día. Éramos alrededor de 70, 100 personas trabajando para la feria y empezamos un lunes, terminamos un viernes. Claro, la parte operativa empezó 4 meses antes. Nosotros llegamos a Arequipa una semana antes y empezamos con toda la armazón de la planta de producción, de los coffee points y todo lo que teníamos que hacer para atender a esta gente, a esta cantidad de gente a lo largo de la feria, ¿no? De hecho, Aramburu tiene una planta de producción súper grande que abastece a sus restaurantes y otros tienen otra línea de venta más. Y de ahí salió mucha de la comida que venía ya preelaborada. Se llegaba a Arequipa, se regeneraba y habían cosas que sí hacíamos desde cero en Arequipa, ¿no?
Claro. Oye, tú sabes que yo siempre escucho a todo el mundo, bueno, a nivel, vamos a decir, a nivel cliente, ¿no? Que todo el mundo ve el último plato y no tienen idea como toda la historia que hay atrás y cómo se diferencia y cuánto estrés a veces hay y cuánto como, en fin, cuánto trabajo hay ahí atrás. Pero en general mucha gente no sabe la diferencia, y yo personalmente tampoco, por eso me encantaría que me puedas contar cómo es la diferencia entre una cocina de restaurante típica y una cocina de producción, por ejemplo, como la de Perumín, que tiene la doble complejidad de ser temporal y al mismo tiempo de tener que atender volúmenes con picos gigantes. ¿Cómo es como más que, menos que, más, no sé, tienes como marmitas gigantes? O sea, ¿cómo funcionan esas cosas?
La cocina de producción, bueno, la cocina de un restaurante va al día a día, ¿no? Es mucho más versátil, mucho más rápida, todo se va solucionando en el momento. Tienes algunas cosas preelaboradas, obviamente, bases, salsas, la proteína, de repente ya la tienes porcionada, qué sé yo, hay una parte pre también, pero no es al nivel del volumen que tienes que hacer para un evento de 1.000, 2.000 o más personas, ¿no? En Perumín nosotros teníamos 6 hornos Rational, por ejemplo. Teníamos 6 o 7, si no me equivoco. Teníamos como 20 hornillas. teníamos una cocina de fríos con mesas de 20, como tres filas de 10 a 15 metros para preparar sándwiches, para preparar los piqueos fríos. En la cocina caliente, bueno, teníamos esa cantidad de hornillas, los hornos Rational, y teníamos también mesas de trabajo para como 10 o 12 personas trabajando por turno para poder sacar todo lo que se estaba produciendo durante la noche. O sea, 8 horas antes se estaba produciendo todo lo que venía para el día siguiente, ¿no? Entonces, la producción es mucho más en volumen, mucho más grande, con ollas gigantescas, marmitas de, 100 litros, que van produciendo diferentes cosas para poder atender a este volumen, ¿no? Si no, no la haces. El restaurante nunca va a tener... El restaurante tiene un horror racional y con eso... De hecho, en banquetes en un hotel como Hyatt, como Aton, bueno, ahora Pullman, contábamos con un horno racional para todo, banquetes.
Y justo hacia donde yo quería ir, para que la gente se imagine los economics de este negocio, si yo necesito 6 hornos racional o 7 hornos racional para un solo evento que dura 7 días, el movimiento de este tipo de evento en el Perú no da para que haya una compañía que tenga como en stock esos 6 hornos pensados solo para este fin y los active para este evento y el fin siguiente tiene otro de 70.000 otra vez. Eso como que no hay. Entonces alguien como que los presta un rato, los saca de una unidad, los pone en la otra y los regresa o los alquila. No sé cómo funciona.
Hoy día el único que tiene ese equipamiento para atender esta cantidad de este nivel de eventos es Aramburú, de todas maneras. De hecho, se compraron los hornos para americanos y nos sirvieron para, para Perumín, ¿no? De ahí, bueno, vino la pandemia y qué sé yo, pero ahora se está haciendo Expomina, Aramburú está haciendo Expomina, o sea que está recuperándose este nivel de eventos que habían antes. De hecho, vino un Perumín ahora a fin de año. Pero sí, es el único. Si no, sí hay empresas que alquilan los hornos y podrían ayudarte a atender este tipo de eventos, ¿no? Pero hoy creo yo...
¿Y es porque hay muy pocos eventos de ese volumen y en otros lugares hay más? ¿O es porque simplemente son eventos atípicos, digamos? Son como, a ver, como peleado en una guerra.
Hay eventos... Yo creo que se está incrementando el nivel de este tipo de eventos, como el que hubo en el Banco Mundial hace unos años. Nuevamente viene APEC. Cada 2 años hay Perumín. Pero no es el nivel de cantidad de eventos que hay en otros países más desarrollados, ¿no? Ferias a cada rato, diferentes tipos de feria, valga la redundancia, que acá... Tenemos uno por aquí, otro por allá tenemos eventos dispersos, pero no como hay en Europa o en Estados Unidos, que a cada rato vienen ferias de diferentes tipos, ¿no?
Eso significa que si hay unos 5, 6 o 7 o 10 eventos de este volumen en los últimos 10 años y tú has hecho 4, entonces deben haber como 3 o 4 personas en Lima que han armado eventos de este tipo y no muchas más. Y eso es lo que me hace pensar a mí y es la razón por la que quería conversar, es cómo es que estos eventos forman parte de tu historia y qué es lo que sacas de esos eventos tú de forma personal. Porque yo me imagino estar los últimos 7 días, que deben ser que duermes como una hora entre los 7 días, y estar una semana antes que debes dormir como 2 horas, por más que ya estás pensando que en una semana casi no vas a dormir, con lo cual algo debes dormir. O sea, debe ser como es todo un físico, al margen del estrés mental y en fin, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que sacas tú? Porque como yo siempre digo, uno no se mete en este rubro para ser millonario nunca, no. Mete porque saca algo más. ¿Cuál es el algo más que sacas tú?
Te metes por una pasión. O sea, para mí, si no tienes la pasión por este negocio o esta profesión, no la haces, ¿no? Porque el estrés, la cantidad de horas que le dedicas al tema... La cantidad de horas lejos de tu familia, el nivel de desgaste físico, mental que te traen consigo estos eventos, ¿no? Porque como tú dices, una semana previa, meses previos, ¿no? Que estás preparando toda la producción del evento, pero la semana previa que empieza el estrés, que todo el mundo quiere todo a última hora para ayer, y de ahí te van exigiendo cosas, van saliendo problemas, hasta... técnicos, de logística, de lo que sea. Y ahí viene la hora del evento, donde no solamente dejaste mental, sino físico, porque te estás moviendo todo el día, a toda hora, para asegurar que todo esté en hora, para asegurar que todo esté bien, para atender a tus clientes de la manera correcta, que todos estén satisfechos, porque te salen problemas por ahí. Es realmente desgastante, ¿no? Pero la sensación, la adrenalina que vives en el momento del evento y cuando todo sale bien, termina y ha sido un éxito, la satisfacción que llegas a tener es priceless. Realmente priceless, sí. Y ya celebras y sientes un peso menos de encima, ¿no? De hecho, me pasa mucho que cuando termina el evento, me termino resfriando, me termino enfermando porque se te bajan las defensas de todo lo que has estado haciendo y te vas a la cama pues resfriado o mal por unos días, ¿no? Pero igual vale la pena por todo lo que has hecho y la satisfacción es increíble.
Pucho, para mí eso es me da risa porque yo pienso que poca gente como entiende la sensación de la que tú hablas. Pero mientras más hablas con gente del rubro que se dedica especialmente a eventos, más veces escuchas el mismo tipo de discurso una y otra vez, ¿no? Es como hay algo sobre terminar, sobre la adrenalina, que es casi como adictivo, siento. Yo
totalmente.
Yo tengo un socio, como sabes, Mika, que hace eventos también desde chiquitito, le encanta, es como así comenzó haciendo cosas, estuvo acá viendo un tiempo de eventos también y hasta ahora yo pienso que cada fiestita que hace en su casa o en otro sitio, o su matrimonio, qué sé yo, creo que lo hace para sentir eso, más que para como comer algo y estar con amigos, porque es como que gusta, no sé.
¿Sabes qué es importante también? Que no es algo monótono, es algo que cada evento es diferente, entonces tienes como un proyecto distinto cada vez que lo haces. Es como, por eso a mí me gusta el hotel, porque finalmente cada día es distinto, con huéspedes distintos, con cosas que van pasando diariamente. Es un día nuevo, es un día diferente, y eso hace que tu adrenalina y tu día se pase muy rápido y lo pases bien. No te voy a decir que no tienes problemas, hay problemas con huéspedes, hay problemas con personal, hay problemas con equipamiento, pero justamente te genera retos que tienes que resolver al momento para satisfacer al cliente, que te generan esta adrenalina y esta satisfacción al final del día, que te vas a tu casa y descansas, pero contento, ¿no?
Claro. Oye, y una cosa, en las operaciones en las que estabas o en las que estabas o en el rubro en el que te mueves ahora, o sea, todo el mundo nos ha golpeado y nos ha cambiado planes, ideas, formas de operar, etcétera, en la pandemia en general. Pero a ti, ¿cómo te tocó? ¿Cómo te agarró? Y antes de eso, cuando te enteraste o cuando tuviste las primeras noticias de que esto iba a pasar o que podía pasar o que venía pasando, ¿cómo reaccionaste? ¿Dónde estabas? ¿Qué pensaste? Porque eventos, uff, o sea, es como ya, se acabaron nomás.
Sí, a mí me tocó muy duro porque yo justo terminé mi relación con Aramburú en Perumín para asociarme con un grupo que estaba haciendo hoteles, una marca independiente, con un ex jefe mío. Ya teníamos los terrenos, ya teníamos los proyectos, ya habíamos cerrado un soft brand con una empresa extranjera. Y de hecho se había hecho el sótano de un primer hotel y habíamos comprado un primer restaurante porque teníamos dos empresas, una que operaba el hotel y otra que operaba alimentos y bebidas de estos hoteles que iba a ser el grupo, y dentro de esa empresa íbamos a hacer una cadena de restaurantes con diferentes conceptos. Ya teníamos el primero, habíamos comprado un traspaso, habíamos terminado la obra y todo el personal había sido contratado para entrar el 16 de marzo. El día anterior nos cierran. Uf. Y bueno, yo llamo a la gente que habíamos contratado, todavía no habían firmado contrato, entraban a firmar contrato. Y nada, los llamo y le digo, vamos a esperar a que esto termine para empezar de nuevo. Bueno, el tema finalmente nunca terminó. Yo tuve que dejar el restaurante porque me perdonaron la renta de los primeros 4 meses. De ahí el dueño del local me exigió la renta completa, que era muy alta, y no la podíamos pagar porque no sabíamos cuándo terminaba. Entonces, todo lo que habíamos invertido, la compra del traspaso del local, con todo el equipamiento, con toda la obra, toda la parte de la conceptualización del restaurante, que ya se la habíamos pagado a la persona que nos estaba desarrollando, etcétera, fue plata a la basura. De hecho, yo perdí todos mis ahorros en este proyecto, ¿no? Después, otro evento fuerte que me tocó fue asesorando, bueno, como los hoteles estaban cerrados, no había operaciones, me metí a asesorar otros restaurantes, participé en la apertura del nuevo Amor Amar, que está en San Isidro, ayudé con una reestructuración en Café de Lima, a Queirolo también en la taberna, en el Bolivariano, en el hotel que tienen en Ica. Me estuve como cachueleando, digamos, en asesorías. Y cuando nos cierran en febrero del 2021, si no me equivoco, ¿no?, la segunda cuarentena, habíamos recontratado en Amor Amar y en Café de Lima, que es el mismo dueño, a todo el personal nuevamente. Y en febrero tuvimos que despedir nuevamente a la mitad del personal. Entonces, agarrar a la gente en grupos y decirles, se quedan tales, tales, tal, 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 y de nuevo en el otro restaurante llegar y decir se queda tal, 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 es súper duro, ¿no? Es súper duro haber contratado a tanta gente para atender tu personal completo nuevamente. Todo el mundo está feliz, se reactivó el tema, vamos a parchar huecos, ¿no? Huecos que nos dejó la primera cuarentena, a todos los dueños de los restaurantes, reactivas, etcétera. Rentas de locales que son altísimas. Hay que recuperar a la gente, que empezar a pagar a la gente, y de la nada nos cierran. Chao.
Pucha, yo...
súper duro, ¿no? Uf. Decirle a la gente, oye, te tienes que ir a tu casa de nuevo.
No, además esa segunda cuarentena, que en fin, fue corta, fue más
duró
controlada.
Duró un mes, sí.
Creo que en general el manejo fue diferente. Igual, no sé si te pasó a ti, pero... ya, o sea, yo diciendo que ahorita que estamos mirando hacia atrás, recién todos los seres humanos, todos en el mundo, estamos procesando lo que hemos vivido, ¿no? Como el trauma que ha sido estos años, y ya como un poquito, sintiéndonos un poquito más seguros, miramos atrás y vemos, puta, de verdad hemos pasado por como todo esto. Y claro, yo miro hacia atrás y pienso mucho en ese febrero y siento que lo que casi todos sentimos fue, ¿otra vez? O sea, no como ya tengo este mes que va a ser horrible, que nunca me imaginé hace 3 años que un mes te podían cerrar, no sé qué. Fue directo al miedo de, otra vez 2 meses, otra vez no se puede hacer nada, otra vez todo, otra vez. Y ahí sí.
No sabes hasta cuándo, ¿no? Porque nos iban 15 días más, 30 días más, 2 meses más en la primera, ¿no?
Claro.
Entonces en la segunda te genera esa ansiedad, ese estrés, y hasta cuándo va a ser, cuántos días nos van a cerrar. Y si la alargan, ¿qué hacemos? ¿Y cómo nos preparamos operativamente? ¿Cómo preparamos la caja de la empresa para poder pagar los gastos que se vienen? No van a haber ingresos, pero tenemos egresos porque ya se había reactivado desde agosto, creo, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre. O me acuerdo, octubre, noviembre, diciembre fueron meses espectaculares de venta en los restaurantes en general. Y de ahí, ¡pa! De nuevo en febrero, ¡chao! ¿Y ahora qué hacemos?
Uf, yo de verdad siento
vivías que... vivías al miedo, no sabías qué hacer.
Mira, yo hace poco comencé a leer este libro de... ya no me acuerdo. Una periodista y un periodista que contaban como una crónica viva de los primeros, vamos a decir, 12 meses de la pandemia. Desde algunos lugares del Perú, etcétera, y desde el gobierno, ¿no? Cómo la habían pasado
claro.
Presidente, los ministros, dentro de los ministerios, no sé qué, tal, tal. Y tuve que parar de leer porque como era demasiado estrés, como acordarme, o sea, imaginarme que, o sea, tú cuando estás en un avión, no sé si te pasa, pero yo no soy tan fan de los aviones, y cuando siento que hay como un poquito de turbulencia, digo, bueno, hay un capitán que sabe lo que está haciendo, más o menos planificado, sí. Entonces yo puedo dejarlo ir, a veces tiembla mucho, miro un poco y de ahí me quedo tranquilo y sigo confiando en quien está ahí. Pero si yo hubiera podido ver la cabina del piloto durante la pandemia, según lo que he leído, en ese momento, me tiraba por la ventana. O sea, nadie sabía qué estaba pasando, nadie sabía qué hacer, pero nadie. Entonces, esta gente que nos cerraba estaba como rifiándola. Como, ya vamos a ver cómo va si lo cerramos una semana. Y claro, nuestra industria dolidísima con todo lo que viene pasando. Y lo más gracioso es que la gente hasta el día de hoy se toma estos préstamos que nos hicieron como si hubieran sido un regalo. Como le voy a pedir a esa gente que me lo pague, porque todos seguimos como pagando la mochila que nos hayan cerrado 3 meses como si hubiera sido un premio. Y es como, fue una ayuda, sin duda, pero no fue
sí,
un premio.
Sí, claro, pero hay que pagarla finalmente. Sí, claro, hay que pagarla. Te ha generado un hueco. El interés es bajísimo, pero igual... es un préstamo, ¿no? Tienes que pagarlo. O sea, yo finalmente, iba a ser dueño de mi empresa, digamos, de mis restaurantes y de la operación de los hoteles, pero al final yo no he vivido ese estrés como dueño, a ver, si yo he tenido el estrés como, entre comillas, empleado, ¿no? No quiero saber lo que ha sido el estrés para los que realmente ponen la plata y tienen a su mando estas operaciones grandazas de restaurantes o de hoteles que han sufrido mucho más que los restaurantes porque no había huéspedes. Hay hoteles que han cerrado por completo, ¿no? Y que no, simplemente no había operación.
Total.
De ahí hay otros que se han ido reactivando con alimentos y bebidas, y de hecho hay algunos que alimentos y bebidas ha mantenido el negocio del hotel, ¿no? El ingreso de alimentos y bebidas ha generado como 80% de los ingresos del hotel o hasta más en algunos casos. Pero hay otros que no tienen ese restaurante con puerta a la calle o ese rooftop que ahora están de moda. ¿Y qué haces? Hotel cerrado, ¿no? Todos a su casa. Entonces, y para esos dueños de estas empresas hoteleras grandazas, imagínate cadenas internacionales alrededor del mundo cerradas, esa billetera pesa, ¿no?
Sí, total. Y esa es un poquito la razón por la que quería conversar, porque siento que en el rubro de eventos masivos, igual, o sea, no evitas tener un CAPEX importante, entonces un overhead como más o menos, lo puedes escalar, pero tienes un equipo que necesitas que esté ahí, tienes unos equipos, equipamiento, digamos, que hay que financiar, que hay que pagar, que hay que amortizar. Tienes algo de infraestructura total hecha, pero los eventos en el Perú y en el mundo se perciben como muy escalables, con lo cual hoy día hay, mañana no hay, entonces tienes un montón de cosas variables y puedes ahorrar en X, Y y Z, pero la gente no se da cuenta que cualquier persona que pueda hacer eventos, y mientras más grandes, es más grande todavía, hay como un montón de infraestructura fija y de equipo fijo por sostener. Entonces, no es así nomás.
Es fuertísimo. O sea, mira, soy amigo de varias personas, productores de eventos, de matrimonios, y conversando con todos. Hay empresas que han cerrado, hay empresas que ya no existen, que hacían eventos muy importantes, gigantes, que ya no existen. Hay otros que se guardaron, que esperaron porque tenían espalda y ahora se están reactivando. Los proveedores de toldos, de sonido, de estructuras han estado totalmente parados. No han tenido ingreso alguno por estos 2 años y ya se está reactivando. Pero ha sido muy duro para todos porque literalmente la gente que trabajaba en los eventos, mozo, empieza desde el que te arma el toldo, el que te pone las luces, el que te pone el sonido, el que te pone la comida, los que atienden en el evento, todos en sus casas, no había nada. Entonces ellos han sido, dentro del rubro, los que más han sufrido, porque el restaurante finalmente se andeaba con el delivery o lo que sea, ¿no? Pero la gente de eventos la pasó mal. Re mal.
Sí, pues no había nada de
y,
nada.
Y ese equipamiento que tienes ahí parado, ¿no? Efectivamente que tienes que pagar leasings o lo que sea, tú tienes que seguir desembolsando para pagar.
Exacto.
Entonces te genera más hueco aún, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puedes llegar ya hay gente que quebró y que cerró. No le queda otra.
Es una locura. Y tú sabes que eso me lleva a hacerte como una última pregunta que le hago a todo el mundo. Que en esos momentos de estrés, que puede ser durante la pandemia, antes, después, en el que más te guste, una anécdota así puntual que te acuerdes que haya sido así interesante, bonita, fea, estresante, alegre, graciosa, famoso, conocido, en fin, hay de todo, que nos quieras contar ahí de como medalla de vivir en este rubro que paga poco y mal en plata, pero bastante en felicidad.
Mira, justo estaba conversando con alguien y le conté dos anécdotas. Una, he llegado a conocer a artistas de talla mundial. He conocido a Kylie Minogue, he conocido a Juan Luis Guerra, he conocido a Bacilos, he conocido a Handy Feliz, he conocido al grupo de reggae Steel Pulse, a Michael Rose, y así varios artistas.
¿Ese Michael Rose es el de Black Uhuru, ese?
Así es, el de Black Uhuru, sí. Ah, tengo una foto, de hecho, con él. Rabanes, un montón de artistas. Me ha tocado atender al primer ministro de Australia y al primer ministro de Nueva Zelanda en el Country APEC de 2008, mientras que ellos hablaban de sus políticas económicas para los próximos años. Me ha tocado ese tipo de experiencias súper buenas, súper, ¿no? Hoy he conocido a tal persona, espectacular. Hay experiencias malas, obviamente. Siempre hay clientes especiales, siempre hay cosas que van pasando que te pueden salir mal. Pero dentro de las más positivas, haber conocido a esta gente es como wow, ¿no? Qué chévere escuchar las políticas económicas de entre Australia y Nueva Zelanda para los próximos años. Tú eres un nada, pues ahí al costado, ¿no? Bien chévere, bien, bien chévere. Y el nivel de seguridad que tienen para llevarles la comida, para llevarles las bebidas. Tienes que pasar por diferentes filtros, van meses antes a revisar las instalaciones, a ver cómo cocinas, qué haces. Bien chévere. Y bueno, pero un BIN ha sido el evento más grande que he hecho en mi vida. Y ha sido un reto súper grande. De hecho, llegué a un nivel de estrés tan feo que me eché solo en mi cama, cerré la puerta a llorar. Porque o sea, es realmente aplastante el nivel de estrés que puede generar un evento tan grande y la responsabilidad que tienes hacia un evento tan grande, ¿no?
Oh, claro, pero pienso que en general en el rubro en el que tú estás y en estos eventos en los que has hecho, el tener la capacidad de poder encerrarte en tu cuarto a llorar ya es como bastante, porque pienso que si no tienes esa capacidad de como procesamiento y de desahogo instantáneo, el día siguiente no te despiertas nomás. Entonces,
no la haces, claro. No la haces. Y tienes que tener apoyo a la gente que trabaja contigo también, ¿no? O sea, tienes que saber en quién te puedes apoyar o saber que te puedes apoyar en todos, en realidad, para poder sacar esto adelante, porque solo no puedes manejar un evento tan grande, ¿no? Es difícil.
No, de hecho, o sea, yo no tengo idea porque nunca he hecho algo más que un almuerzo en mi jato. Pero sí he seguido muy de cerca varias cosas de las que has hecho tú, de las que ha hecho un montón de gente y me doy cuenta que, en fin, es complicado y te tiene que encantar.